Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Si pueden, por favor, acompañarme al Salmo 51. Vamos a leer los primeros 5 versículos. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios, clamamos a ti para que tú nos concedas la mente y el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Dice tu palabra que había un hombre que tenía un corazón conforme al tuyo. Danos ese mismo corazón. Danos esa misma mente para que podamos entender, para que podamos vivir, para que podamos actuar de tal manera que te glorifiquemos, de tal manera que te conozcamos. En Cristo te lo pedimos. Amén. Este hermoso salmo, precisamente de David, del cual las Escrituras dicen que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y decir eso de un hombre realmente es mucho, porque cada hombre, todo hombre, es pecador. Y decir que un pecador tiene su corazón inclinado, un corazón que busca, un corazón que anhela, que desea agradar a Dios, es mucho decir. Sin embargo, David, aunque era un hombre que amaba a Dios, un hombre que procuraba agradar a Dios, un hombre que fue rey muy poderoso, duró 40 años reinando, y el pueblo de Israel tuvo su mayor tiempo de esplendor y gloria. Fueron 40 años donde David tuvo paz, donde avanzó grandemente la agricultura, la cultura de Israel. El mismo David, que era rey, escribía salmos, tocaba instrumentos de música. Uno de los privilegios que tenemos como dominicanos es que hemos sido de las pocas naciones que han tenido a 2 presidentes escritores. Israel también tuvo ese privilegio. Un rey que escribía salmos. Sin embargo, este rey también era un hombre. Era un hombre que pecó. Un hombre que pecó de tal manera que Dios trató con su corazón. Y la Biblia no oculta el pecado de los hombres. No oculta el pecado de sus siervos, sino que saca a la luz el pecado, con propósitos definidos para hacer bien a su propio pueblo. Y precisamente en este Salmo 51 encontramos a este rey, escritor de salmos, de muchos de los salmos que tenemos aquí, un hombre muy sabio, un hombre del cual la Biblia da testimonio que tenía el corazón conforme al de Dios. Vemos aquí a este hombre escribiendo un salmo de arrepentimiento. Un salmo donde él expresa dolor por su pecado. Y es aquí en este salmo precisamente donde podemos encontrar que es verdad, es cierto, David amaba a Dios. Es cierto que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Es cierto eso. Este salmo lo confirma. Porque en este salmo, David se arranca de su corazón el pecado y lo confiesa públicamente delante de Dios. Él no amaba su pecado como para alejarse de Dios. Él amaba tanto a Dios que podía arrancar de su propio corazón el pecado y presentarlo y confesarlo públicamente. Y por eso podemos decir, es verdad, tienes razón. Este hombre tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Observen las palabras de este hombre que era rey en Israel. Un gran hombre, de grandes principios, pero un hombre pecador. Ten piedad de mí, oh Dios. Ten piedad de mí, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones. Mis queridos jóvenes, si usted quiere aprender algo de la historia, aprenda toda la historia. No aprenda solamente pedacitos de la historia. Cuando usted oye de los grandes líderes, las cosas grandes que hicieron, eso es una parte de la historia. Tiene que ver la otra parte de la cara de la moneda. Tiene que conocer a ese líder en su debilidad, como hombre normal, común y corriente. Y entonces va a conocer a todo el hombre. He aquí al gran rey de Israel, confesando humildemente la gran metida de pata que había hecho. Con dolor, clamando por piedad el rey, el soberano de Israel, clamando por piedad, ¿a quién? A aquel que le había puesto a él como rey. Usted lee las escrituras y va a ver que Dios mandó a Samuel, al profeta, a ungir a David, a echar aceite, como hacían ellos, los judíos, sobre las personas que Dios apartaba para un determinado servicio. David era el más pequeño de 7 hermanos. Y cuando Samuel se acercó a su padre y le dijo, tráeme a tus hijos, y comenzaron a llegar esos muchachos buenomosos, grandes y fuertes, los jóvenes, ¿es este el rey de Israel? Y el Señor decía, no, ese no es. Y así pasaron todos, hasta que llegó al último y le preguntó, ¿no hay otro hijo tuyo? ¿Se acabaron tus hijos? Sí, queda el más chiquito, pero él está allá cuidando ovejas. Pues tráemelo porque no vamos a comer hasta que él no llegue. Y era ese el rey de Israel. El chiquito que habían dejado cuidando ovejas porque no era su lugar estar ahí con el profeta. Y ese muchachito llegó a ser rey luego de un gran tiempo de servicio y aún de tribulación que pasó. Luego de ser rey, este jovencito conoce lo que es el poder y la autoridad, conoce las tentaciones del poder y la autoridad y cae en dichas tentaciones. Siendo rey, este hombre ya con alguna edad, algo de más edad, siendo ya rey, se encontraba mirando desde el techo de su casa, mientras estaban los hombres en la guerra, él estaba descansando en el techo de su casa, viendo todo el pueblo, y vio una mujer, buena moza, desnuda, bañándose en el patio de su casa. Y desde el techo, mira esta mujer. Y uno diría, no, él se va a alejar, él va a dejar de mirar a esa mujer que no es su esposa, no. Él siguió mirando a la mujer y hasta mandó a llamar a la mujer y terminó fornicando con esa mujer. Esa mujer cae embarazada. Y él termina, el gran rey de Israel, ese gran hombre que amaba a Dios, termina matando al esposo de esa mujer. Hace toda una estrategia para que en la batalla, en una de esas batallas, colocaran a ese esposo de esa mujer al frente y lo dejaran morir allí al frente. Todo eso hizo este hombre conforme al corazón de Dios. Porque era un pecador. Y la Biblia no oculta esto. La Biblia lo saca a la luz. Un hombre que amaba a Dios hizo eso, sí. Un hombre que amaba a Dios mató a uno de sus siervos, le quitó a su mujer, la embarazó. Y luego pensó como que todo se iba a acabar allí, oculto, porque era el rey. Sin embargo, Dios, usted lee Samuel capítulo 12, manda a uno de sus siervos, no al que le ungió, no al profeta Samuel, ya Samuel para ese tiempo había muerto, sino otro profeta, Natán, y Natán va con una historia. Mira, David, tengo una situación particular, me gustaría que tú como rey me ayudases en ella. Hay un hombre muy pobre que tiene una sola ovejita, que la ama, que la cuidó, y que vive con ella. Ese hombre pobre vive al lado de un hombre muy rico, muy poderoso, que tiene muchas ovejas. Y ese hombre poderoso y rico, le ha llegado una visita. Y en vez de coger de sus ovejas, le robó la oveja, la única oveja, ese pobre hombre pobre. David se pone nervioso al escuchar esa historia y se para de un sopetón de su silla y dice, ¿cómo es posible que ese hombre haya hecho eso? Debe pagar cuatro tantos y también merece la muerte. Airado, molesto. Y en ese momento, cuando David ya como rey da sentencia al acto de ese hombre perverso, rico y malvado, Natán le dice, tú eres ese ladrón. Tú eres ese hombre. Tú tomaste a la mujer de ese pobre hombre y la tomaste. Y tomaste a ese hombre y lo mataste con la espada de tus enemigos. Has hecho blasfemar a tus enemigos, a los enemigos de Dios. Y ahí donde Natán le saca en breves momentos todo lo que David tenía oculto, posiblemente durante un año y algo, toda esa estrategia que él lo hizo, la saca a la luz y luego le da sentencia de parte del Señor. Y es ahí donde cuando David, que es desnudado por Dios, reconoce su pecado. Y la única palabra que sale de su boca fue, he pecado contra Jehová. Entonces, David tuvo un momento de mucha tristeza. Y mucha gente llora por muchas circunstancias. Así como David, la gente llora. Pero a diferencia de David, a diferencia de que la gente como David, que conoce su pecado y va delante de Dios humillado, hay otros que lloran por diferentes circunstancias. Las personas lloran por la pérdida de algún familiar, por la pérdida de algún, por no poder lograr algún sueño. Los jóvenes a veces lloran porque no tienen sus beneficios de los esfuerzos que han realizado. Los jóvenes y adultos lloran por la pérdida de un gran amor. Los hombres lloran por perder su trabajo. Las personas lloran por diferentes causas, pero ¿cuán pocos lloran por su propia maldad, por su propio pecado? ¿Cuán pocos lloran? Yo vi en internet a un joven que se había preparado para los Juegos Olímpicos del 1992, para una carrera de esas carreras a gran velocidad. Sin embargo, durante la carrera, se le encogió un músculo. Y él se quedó privado del dolor con el músculo encogido. Yo no sé si usted ha nadado en una piscina, pero cuando usted se le encoge un músculo en la piscina, es un dolor terrible. La gente comúnmente se ahoga porque no puede responder al dolor. Comúnmente la gente se ahoga, por eso le manda a la gente, se le exhorta que caliente antes de hacer algún tipo de ejercicio. A este joven que había calentado, que se había preparado para estos Juegos Olímpicos, se le encogió un músculo y se ve, usted lo puede encontrar, Derek Redmond. Este muchacho lloraba porque había durado años preparándose para esa carrera y no la podía terminar. Sencillamente no la podía terminar y su lloro era de impotencia. Sin embargo, alguien bajó del público, lo tomó del brazo y lo ayudó a cruzar la meta. Su papá. Su papá lo agarró del brazo. Cuando venía la gente a sacarlo, aléjense de ahí. Yo soy su papá, quítense de ahí. Y lo llevó hasta la meta. Y para mí es interesante ver que esa es la obra que Dios hace en nuestras vidas. Señores, nosotros no podemos llegar a la meta. David no podía llegar a la meta. Y es lo que nosotros vemos aquí. David tuvo que clamar al Señor, porque con su pecado era imposible llegar a la meta. El pecado le impidió agradar, glorificar a Dios, le impedía llegar a la meta. Y muchos jóvenes empiezan una carrera y no la terminan por su pecado. Empiezan el colegio y no lo terminan porque la niña salió embarazada. Porque el niño se puso a oler algo que no debía oler, droga. Se puso a beber algo que no debía de tomar. Y eso le trajo consecuencias. Algunos no inmediatamente, pero se hacen adictos. A largo plazo. Pero no son los únicos. Adultos empiezan una carrera con un matrimonio y no terminan juntos. ¿Por qué? Por su pecado. Empiezan una carrera con su familia, con sus hijos, muy comprometidos, muy trabajadores. Pasan 15 años, 20 años y se le acabó la energía. Pierden el sentido y el objetivo que al principio, por el cual al principio luchaban tanto, batallaban, lo pierden. Pierden el norte. ¿Qué les hizo perder el norte? ¿Qué les hace perder el norte a hombres adultos? ¿Qué le hace perder el sentido de la meta, el objetivo que tiene a jovencitos? Y nunca logran completar sus metas. ¿Sabe lo que te impide eso? Lo que le impidió a David. Lo mismo que le impidió a David lograr sus metas, sus objetivos de glorificar a Dios, de llevar a su reino a un reinado mucho más grande, de extenderse a muchos otros lugares. ¿Qué le impidió? Lo mismo que te impide a ti, el pecado. Es el pecado lo que nos impide a nosotros lograr nuestras metas, nuestros objetivos. Es el pecado lo que nos impide venir a Dios, venir a Cristo. Es el pecado. Pocos son los que lloran al mirar su pecado. Pocos. Pocos. Son los que se miran a sí mismos y dicen, yo soy culpable de mi metida de pata. Soy yo el culpable, no es otro. Son pocos. ¿La mayoría qué hace? La mayoría le echa la culpa a la sociedad, a la escuela. No que ese profesor, no porque ese liceo, no porque la sociedad, los amigos. Todo el mundo culpable, menos él. Todo el mundo culpable, menos él. Es que si el pastor me lo hubiera dicho antes, ¿el pastor es culpable? Mi papá no me lo dijo a tiempo. O, mejor dicho, no me lo repitió 100 veces más de las 100 que me lo había dicho. Le faltó repetición. Fue su falta. Ajá. Ese es el problema de nosotros. No queremos reconocer nuestro pecado. La sociedad es la mala, nuestros padres son los malos. La amiguita es la mala, el amiguito es el malo. Usan droga, toman alcohol, se entregan a una vida de relaciones sexuales fuera del matrimonio. Pierden su tiempo. Pierden su tiempo en relajo, en juego, en habladera. Malgastan todo lo que tienen. Y al final, otro el culpable. Así se hace. Sin embargo, ninguna de tus excusas te servirán para nada. Puedes tú graduarte con excusa. Ay, profesor, excúseme que no pude estudiar. No esté excusado. Excúseme que no pude llegar al trabajo a tiempo porque... Y excusa. Y al final va a decir, mira, tu carta de excusa. Pero realmente de despido. El resultado de todas tus excusas, tu despido. Y nuestras excusas no sirven de nada. ¿Qué es aquello que Dios recibe? Te lo digo de antemano, Dios no recibe excusa. Dios recibe arrepentimiento. Dios recibe arrepentimiento. Y en el Salmo 51 vemos que el arrepentimiento nace de conocer, de entender, de aceptar que es mi responsabilidad, que es mi pecado. De ahí nace el arrepentimiento. El Salmo 51, David, el rey de Israel, el gran rey de Israel, reconoce y dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, mis pecados. Señor, es que si esa mujer se hubiera bañado en el lugar correcto, yo no hubiera tenido problema. Señor, yo soy un hombre débil, ¿por qué esa mujer está mal vestida ahí? David pudo haber dicho eso y excusarse. Ajá, David. Ay, el pobre. ¿Y quién mandó a mandar a buscar a la mujer? ¿Y quién enamoró a la mujer? ¿Y quién se acostó con la mujer? ¿Y la culpa es de ella? Oh. No, David no empezó su conversación con Dios echando la culpa a la mujer. David no comenzó su conversación diciendo, si fuera otra. No, David comenzó su conversación con Dios viendo su propio pecado. Viendo su propio pecado. La necesidad del arrepentimiento de David no nació de su fidelidad a Dios, sino de entender la malignidad de su pecado. David estaba, mire, así, a un pelito, como decimos nosotros, a un error de perder todo el reino. Estaba así de perder todo el reino. Como Saúl. Va Samuel, amonesta a Saúl y le dice, óyeme, pero tú no hiciste lo que Dios te dijo. Dios te mandó a destruir este pueblo. Tú has dejado la vaca, los mejores animales. Tú has dejado al rey vivo. Dios te mandó a destruirlo todo, Saúl. No, porque tú sabes que el pueblo, que esto, que aquello. Si Saúl hubiera dicho, no, es verdad, yo he pecado contra el Señor. Yo he desobedecido. Tal vez otro gallo hubiera cantado, como decimos nosotros. Pero no fue así. David, ¿qué hizo en primer lugar? David vio la malignidad, lo malo que era su pecado, aquel pecado que había cometido delante de Dios. Él había pecado delante de Dios, había pecado contra Dios y también contra su prójimo. El problema de las personas consiste en que están pasando por alto la clave del asunto. La clave del punto es el pecado. Tu pecado. Para que haya verdadera vida, la vida empieza reconociendo mi pecado. La vida empieza, como sucedió con David, su esperanza empezó cuando él vio su pecado. Natán lo amonesta. Tú eres ese hombre. Tú eres ese ladrón. Tú le quitaste la única ovejita que tenía ese hombre. Y tú tienes mucha oveja. Tú eres ese abusador. Y tú dijiste con tu propia boca, te juzgo, que tiene que pagar 4 veces la oveja. Ah, pues mira, tú la vas a pagar 4 veces tu pecado. La espada no se levantará. La espada se levantará de tu propia casa. El fuete que Dios iba a usar para disciplinar a David de su propia casa se iba a levantar. Pero cuando David confía su pecado, es pecado. La respuesta fue, ok, no morirás. No morirás. Se extendió allí la misericordia del Señor. El problema él lo vio claro. David vio su problema claro. Y en vez de tragarse su problema y quedarse con su problema, lo vomitó. Lo escupió de su corazón. El pecado es transgredir, desobedecer la ley de Dios, de ese Dios misericordioso y fiel, de ese Dios que hace salir su sol sobre ti cada día. Eso es el pecado. Dice Romanos 5:12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Cada hombre que se acerca a Dios va delante de Dios con su pecado. Eso decía David en el Salmo. Límpiame de mi pecado, de mi maldad, de mis rebeliones. Es mío el pecado, es mía la maldad. Yo he pecado contra ti, yo busqué a esa mujer, yo la codicié, yo me acosté con ella, yo la enamoré. Sí, yo soy el responsable, yo maté a ese hombre. Eso se oye fácil oírlo. Pero cuando usted entra a la nevera de su casa y toma algo que no es suyo y se lo come, escondido. Y alguien pregunta, ¿y quién se comió mi dulce, mi pan, mi refresco? ¿Quién se lo bebió? No aparece nadie. Nadie sabe. Y eso es una bobería. Nadie puede decir, bueno, fui yo. Yo soy el responsable. Yo fui, vi el jugo y tenía sed y me lo bebí. Yo fui quien te robé el jugo. Es difícil. Eso, pequeño, es difícil. En nuestras casas, con nuestros hermanos, con nuestros padres, ¿se nos hace difícil? Ahora confesar un asesinato, un adulterio. Ahora confesar eso. Pues déjame decirte que aquí fue que David demostró que amaba a Dios más que a sí mismo. Aquí fue que David demostró que realmente quería agradar a Dios. Fue aquí que él lo demostró. Porque cuando le mostraron su pecado, él no hizo así, señaló a otro. Y acusó a otro. Cuando le mostraron su pecado, bajó su cabeza. Es mío. Es mío. Es ahí donde se demuestra cuando nuestro corazón realmente es un corazón que ama a Dios más que a mí mismo. Y fue aquí donde David, a través de su arrepentimiento, demostró que realmente él quería agradar a Dios. Fue aquí. El pecado había hecho una división entre Dios y David. Y la única medicina del pecado para David era confesarlo y clamar a Dios para que tuviese misericordia de él. Observen cómo dice él: ten piedad de mí. Todos los hombres somos víctimas del pecado. Todos los hombres estamos bajo pecado. Todos los hombres, aún el que está hablando aquí, peca y mucho. Todos nosotros somos pecadores. Todos nosotros necesitamos tener el mismo corazón y los mismos pantalones que David tuvo para tratar con su pecado. No con el pecado del otro, porque es fácil. Hiciste eso mal hecho. Eso es fácil. Usted debería de hacer tal cosa. Eso es sencillo. Qué difícil es agarrarte tú mismo y llevarte tú mismo preso. Aquí está el ladrón. Aquí está el ladrón. Aquí está el ladrón. ¿Dónde está? Aquí está el ladrón. ¿Quién es el ladrón? Yo. Eso sí es difícil. Agárrate tú mismo. Aquí está el ladrón. Lo encontré. ¿Dónde está el ladrón? Soy yo. Soy yo. Yo fui quien robé. Yo fui quien lo maté. Todos los hombres somos víctimas. Todos los hombres amamos el pecado. Y de víctimas pasamos a ser los practicantes. Pasamos a ser los practicantes. Pues digo que somos víctimas. Todo el mundo es responsable de su pecado. Ahora, el pecado es un mal imposible de contener. Y en ese sentido somos víctimas. Aparte de la gracia de Dios, imposible de contener. El hombre en su pecado ve a una mujer, la codicia. Y si tiene oportunidad, se acuesta con ella. Y él piensa que está ganando algo. Hasta que sale en el examen, HIV, eso fue lo que ganaste. El pecado tiene consecuencias. Y ahí la consecuencia de tu pecado. Eres una víctima. Pero también lo practicas, lo amas. Y a menos que no veas la malignidad, la terrible crudeza de la maldad y del mal que produce en tu vida, en tu familia, en tu propio corazón el pecado, no lo vas a odiar. ¿Vas a pensar que eso es normal? No, Dios no creó el pecado. Dios no hizo el pecado. Cada uno de nosotros se apartó de Dios. Cada uno de nosotros tomó una decisión. Son decisiones que tomamos. Adán tomó su decisión. Y dañó todo lo que venía a partir de él. Pero él tomó una decisión. Pero también nosotros tomamos decisiones. Es necesario que comprendas que estás enfrentando un poder infernal. Un poder infernal que puede trastornar o destruir al más hermoso y bello de los ángeles y convertirlo en el demonio más desgraciado y terrible que acabe con todo. Así lo hizo con Satanás. Así lo hizo. Lamentablemente se encuentra ese mal, ese terrible mal, dentro de ti mismo. Eso es lo lamentable, que no podemos borrar el pecado con jabón de cuava. Te compra el mejor jabón del mundo, compra Dove, compra cualquier jabón, y no importa la vez que usted se lave, no se quita. El pecado no se quita. De ahí que nuestro Señor y Salvador Jesucristo se hizo hombre para vencer el pecado. De ahí la gran necesidad de que nosotros veamos que Dios ha dado respuesta para nuestro gran mal, el gran mal del pecado que mora en nosotros, del cual cada uno de nosotros somos responsables. Dios envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda por su pecado. Envió a su Hijo para vencer ese mal que mora en tu corazón, para vencerlo definitivamente y darte libertad. Es ahí en la que uno ve el Evangelio, cuando uno ve su pecado, y cada vez que abre la boca, cada vez que hace algo y destruye y mata, Señor, ¿pero qué yo voy a hacer? Soy yo mismo que estoy matando y destruyendo a mi familia. Son mis actos los que están destruyendo esta sociedad. Señor, el mundo no se está destruyendo, porque sí, Somos nosotros los seres humanos que lo estamos destruyendo. Somos nosotros, en nuestro pecado, las grandes sociedades no se han destruido solitas. Muchas han sido conquistadas por otras. Usted ve la historia. Y muchas han sido conquistadas unas por otras. Pero ¿quién la ha conquistado a ellas mismas? ¿Quién ha conquistado a los conquistadores? El pecado de ellos mismos. Luchas internas, la codicia, el odio, la maldad. Y se hace maldad. Y yo estoy ahora en el poder y todo lo que estaba en contra mío. Le quito el sueldo, le quito el trabajo, y le hago una maldad, y le hago esto y aquello, y mato dos o tres, y me quiero quedar en el poder, y no se dio, ahora viene otro y toma el poder, y ahora me hace la misma maldad a mí, tengo que salir corriendo. ¿De qué habla eso? De lo que somos. Terribles pecadores. Mi querido joven, hay un enemigo que muere en ti y que va a impedir que tú logres no solamente tus sueños, sino que logres el poder ser feliz. Cuando tú te cases con esa jovencita, inteligente, buena moza, brillante, wow, es mujer, la mejor de todas. Pasan 10 años, 15 años, después tú vas a decir, no la quiero, estoy cansado. ¿Qué destruyó ese sueño? Tu codicia. Mirate otra y la deseate. Tu orgullo. Tu pecado. Tu pecado. No podemos vencer el poder del pecado en nuestras vidas si nos mantenemos alejados de Jesucristo. No podremos vencer al pecado. Lo primero que Cristo mandó hacer a los hombres fue esto: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos. Él los mandó a arrepentirse de su pecado. Vemos en segundo y último lugar que en este salmo, David reconoce su pecado y lo confiesa. Él no solamente vio el pecado en sí mismo, sino que él lo confiesa. Él no solamente señaló el pecado como una transgresión, como una impiedad, una maldad, sino que también lo confiesa. Lo vomita de su corazón. Lo saca. ¿Delante de quién? De los hombres, ¿no? Delante de Dios. Pide a Dios, ten piedad de mí. Versículo 3. Yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Yo reconozco. Lo primero que sucede, que le sucede a un hombre cuando llega el reconocimiento y la convicción de su pecado, es que lo debe de afrontar, lo debe de mirar de frente y debe de ir corriendo. ¿Hacia quién? Hacia aquel que puede tratar con el pecado y darle muerte. El hombre necesita ver su pecado, necesita expulsar su pecado. ¿Y cómo debe de hacerlo? A través del arrepentimiento, confesando su pecado. Si quieres conocer la salvación del Señor, debes confesar tu pecado. Entender que ese es tu pecado. Y debes confesar tu pecado. Reconoce tu maldad, que no son tus amigos, no es tu esposa el del problema, no son tus padres los del problema, no son tus compañeros, eres tú. Eres tú misma la que se va a perder. Mi mamá puede ser imperfecta, mi papá puede ser imperfecto, hacerlo todo para que yo logre terminar mis estudios, pero si yo no quiero, no voy a terminar. Yo estudié con muchos compañeros y muchos de ellos no terminaron nunca. Nunca terminaron. ¿Por qué? Por su pecado. Y usted conocerá muchos jovencitos, amigos suyos, que usted sabe que no va a llegar a un buen término en su vida. ¿Por qué? A resumida cuenta, por su pecado. Eso es lo que te va a destruir. Tú puedes estar en cualquier sociedad, en cualquier sociedad. Y lo que va a destruir esa sociedad es el pecado que está en su corazón. Es lo mismo en cada sociedad. Sin embargo, si tú deseas tener libertad y por lo menos una oportunidad, tú necesitas confesar tu pecado y venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Esa es tu oportunidad, porque el pecado solamente Él en la cruz lo venció. Tú en tus fuerzas no lo vas a poder lograr. Puedes cambiar tu actitud por un tiempo. Puedes mantener tu cara por un tiempo. Puedes decir, yo no he matado, no he robado. Y puedes mantenerte una apariencia. Pero a su tiempo el impío resbalará. A su tiempo pecarás. A su tiempo tendrás que verte cara a cara con tu pecado delante del Señor. Necesitas detenerte y dar el primer paso para detener ese mal. Este empieza por reconocer que tú has pecado, que tú estás bajo ese poder. Clama a Dios por perdón, clama a Dios por misericordia, clama a Cristo para que Él te limpie de toda tu maldad. En pocas palabras, confiesa tu pecado, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Cree en el Señor Jesucristo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Confesar tu pecado, arrepentirte es el primer paso para una nueva oportunidad, una vida nueva en Cristo. Siempre te entregas al pecado y será imposible vencer ese poder en ti. Clama al Señor Jesucristo, clama al Señor. Él dio muerte al pecado. Él venció al pecado. Pablo decía, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya Cristo te venció. Cristo murió, tomó mi lugar en la cruz. Cristo resucitó y venció a la muerte, que es el producto directo del pecado. Venció al pecado, venció el resultado directo del pecado, la muerte. Y por eso las Escrituras dicen que para los que han creído ya no hay condenación. No hay condenación, porque ellos han sido lavados, perdonados y limpiados en la sangre de aquel que venció. En la sangre de aquel que venció. Cristo salva, Cristo limpia, Cristo trae vida eterna a todo aquel que en Él cree. Confiesa tu pecado. Confiesa tu maldad. Todo este tiempo, ignorando a aquel que te amó. A veces llego a mi casa y mis hijos no van a saludarme. Bien, aquí está pasando algo mal. Porque si yo llego a mi casa, mis hijos son los que tienen que venir a saludarme corriendo. No es porque yo sea la gran cosa, es que yo soy su papá. Y el amor, ¿qué pasó? Y si no funciona así, ¿y el respeto? ¿Qué está pasando? ¿Dónde está el amor, el respeto? Yo soy papá. ¿Dónde está tu amor y respeto hacia Dios? Que le das la espalda a Él. ¿Dónde está el amor y respeto a Dios? Que te da la vida y el sustento cada día. ¿Dónde está ese amor y respeto? Nosotros exigimos eso. Pero precisamente ese es nuestro pecado para con Dios. No darle la gloria y la honra que Él merece. No reconocerle quién es Él en nuestra vida. Ese es nuestro pecado más terrible. Pero nosotros lo exigimos. Lo pedimos. Y nosotros pecamos contra Dios a sí mismo. Que Dios nos conceda poder entender. Joven, hoy es el día en que puedes hallar perdón de pecados. Tus sueños, tus ideales, aquellas metas que tienes, todas esas cosas son buenas. Pero hay un terrible enemigo que impedirá que tú logres cualquier cosa. Es más, Él ya tiene asegurado el infierno eterno para ti. Hay un terrible enemigo que tiene asegurado el infierno para todo pecador. Y créame que no es el diablo, es el pecado. Cristo no vino a morir por el diablo. El diablo hace rato que está vencido. Cristo vino a morir por nosotros, para librarnos del juicio eterno por nuestro pecado. De ahí que te exhorto en amor a que tú veas tu pecado y vayas a Dios, lo confieses y clames a aquel que venció al pecado con su muerte, que sea tu Señor y Salvador, para que su justicia, para que su victoria sea la tuya. Él venció al pecado, tú no lo has vencido. Y amado hermano, tenemos una lucha contra el pecado. Algunos de nosotros como creyentes se nos olvida que no contra el prójimo, es contra el pecado. Que el Señor te ayude a tú ver tu pecado y confesarlo. Amado hermano, David amaba a Dios. Como tú le amas. Pero si tú no confiesas tu pecado, Él será fiel para traer aflicción y disciplina a nuestra alma, para que veamos nuestro pecado. Amado hermano, el pecado nos mata y destruye. Y al pecado no se le puede poner otro nombre, y no se puede tratar de otra manera. Si no lo confesamos, si no nos arrepentimos, si no vamos a Cristo, el pecado nos va a hundir vivos. ¿Quieres un corazón conforme al corazón de Dios? Imita a estos hombres que confesaron su pecado y clamaron a Él. Imita al Señor. Ven a Cristo, amado hermano. Ven a Cristo y deja tu pecado. Amado hermano, confiesa tu pecado y apártate de él. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Señor y Dios y Padre nuestro, clamamos para que tú ayudes nuestras almas a entender tu evangelio. Todos los pecadores presentes necesitamos tu evangelio. Todos los pecadores oyentes, necesitamos tu evangelio. David, un hombre que te amaba en gran manera, durante un año y pico duró escondiendo su pecado, hasta aquel día en que fue disciplinado y amonestado, confesó su pecado, se arrepintió de su pecado y halló gracia y misericordia delante de ti. Oh Señor, mira estos pecadores. Pecadores arrepentidos y pecadores sin arrepentirse. Clamamos por cada uno de ellos para que lo traigas a ti con cuerdas de amor y arrepentimiento. Salva a aquellos que no se han arrepentido y sostén a aquellos que han creído en Cristo. Sosténlos, Señor, y que podamos juntos buscarte delante de ti con temor y reverencia, porque tú eres misericordioso y perdonador. Alabamos tu nombre en Cristo Jesús. Amén.